COPE Extremadura.
Estar informado.
Pues nos quedan solo 11 días para disfrutar de Hondonero. ¿Quién es Hondonero? Bueno, ¿o qué es Hondonero? Sería lo más correcto. Pues es un árbol singular. Un árbol que tiene 700 años. Un castaño, ubicado en la provincia de Cáceres, concretamente en una finca de Segura de Toro. Son los famosos castaños del temblar, declarados árboles singulares. Pues bien, a partir del 1 de octubre de este año quedará prohibido su visita. Una visita que para muchos amantes de la naturaleza se ha convertido en algo tradicional. El objetivo es poder preservar la cosecha de castañas. Porque según cuenta la agencia EFE, las hermanas Villares Blázquez, dueñas de esta finca cacereña, han explicado que quieren evitar los abusos que se han cometido en los últimos años en la cosecha de castañas de esta propiedad. Esta prohibición se vuelve a repetir después de que algunos no solamente vayan a disfrutar de Hondonero viéndolo, o tocándolo, o contemplándolo, este árbol de 700 años, junto con otros también centenarios, sino que arrancan sin pudor las castañas de estos árboles singulares. Por ellos, aquello que quieran ir a disfrutar de Hondonero, el bronco, el retorcío, el menuero o castaño del arroyo, castaños centenarios de nuestra tierra, tendrán hasta el 1 de octubre para poder hacerlo. Después, por culpa nuestra, por culpa del hombre y de la mujer, será prohibida su visita. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Paco Vadillo, escuchas Mediodía Extremadura. En el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE, hasta la 1:30, recorriendo de punta a punta nuestra región a través de la FM, Onda Media, COPE.es y nuestra app de COPE. Y por supuesto, con las redes sociales activas, estamos en Twitter, arroba COPE Extremadura, y también estamos en Facebook. Por cierto, vaya la repercusión que en Facebook está teniendo la noticia de la bombona de Butano. Es una buena noticia porque tras 6 subidas consecutivas, hoy vuelve a bajar la bombona. Lo hace un 5%. Desde hoy martes, su precio se sitúa en los 14,15 euros. Es decir, que desde hoy el precio de la bombona baja 74 céntimos de euros. Hay que destacar, como cuentan los compañeros de informativos, que es la primera bajada en su precio desde julio de 2016. Aún así, nos sigue pareciendo caro el precio de la bombona para aquellos que la utilicéis. Lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
La última hora es un nuevo atropello en la región. Fabián Vázquez.
Pues lo hemos sabido hace menos de 10 minutos. Lo informa el 112 de Extremadura. Un varón de 56 años sufre fractura de pelvis tras ser atropellado en el paseo de Cánovas de Cáceres. Ha sido trasladado en estado menos grave al Hospital San Pedro de Alcántara de la capital cacereña.
Nueva operación contra el tabaco ilegal en Extremadura.
La Guardia Civil ha interceptado en la localidad pacense de Calzadilla de los Barros una furgoneta cargada con 2.500 cajetillas de tabaco ilegal, ya que las cajetillas carecían de los sellos fiscales reglamentarios. Los agentes identificaron a los ocupantes antes del vehículo, dos vecinos de Madrid, lugar a donde iba la carga para su venta clandestina. El tabaco incautado habría alcanzado en el mercado más de 10.000 euros.
En torno a las 3 menos 10 actualizamos toda la información regional y por supuesto te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Y en cuanto al tiempo, han subido un poco los termómetros, un par de graditos en casi toda la región. En muchos puntos de nuestra comunidad autónoma se situarán en torno a los 31 grados a la sombra este mediodía. Eso sí, parece que llegan las lluvias y que lo podrían hacer a partir del fin de semana o la próxima semana. Estaremos aquí pendientes para contártelo porque sin duda será una gran noticia para la región.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
El compromiso del Gobierno Central para ver el tren de altas prestaciones o tren rápido en Extremadura sigue vigente y se sitúa en el horizonte en el verano de 2019, vía que estará electrificada en 2020. Por esta razón, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado que ya se ha ejecutado el 76% del presupuesto total de 1.453 millones de euros destinado para el tren extremeño con el objetivo de acortar en 2019 los tiempos de viaje.
El mejor tiempo actual entre Badajoz y Madrid, que están en torno de los 5 horas, 8 8 minutos, pues podamos estar en unas 3 horas 46 minutos, que es lo planteado. El de Mérida 4:23, ese pasaría a ser de 3:11. El de Cáceres es 3:26, pasaría a 2:41.
Mañana arranca en Extremadura la comercialización de los viajes para mayores, los del Inserso. Se pondrán en circulación 1.350.000 plazas. Emilio Mangas es de Viajes Halcón en Badajoz.
Pero vamos, la prestación comienza pues como 10 días antes, porque previamente quieren tener en su poder el listado con la fecha, los destinos, para poder elegir y luego venir el día que le corresponde. Bueno, pues básicamente te podría decir que el turismo de interior, que son circuitos culturales, y las islas, tanto Baleares como Canarias.
Y atención, porque el proyecto europeo Nuevos Senderos, por el que familias inmigrantes se instalan en municipios en riesgo de abandono, llega a la región. Se encarga de buscar el pueblo, las familias y el acompañamiento a las mismas. Rosalía Guntín es asesora de dirección de CEPAIM.
No hay trabajo, sí, pero nosotros nos hemos encontrado que a veces no hay quien haga el pan porque ya no está la persona de la panadería, no hay alguacil. Hay una serie de tareas con una población envejecida que requiere potenciar ese municipio y...
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Nos enfrentamos a una entrevista de trabajo. Y atención, ¿cuáles son los errores que puede engafarnos esta entrevista? IMF Business School ha querido analizar cuáles son las equivocaciones más comunes que cometemos los extremeños en una entrevista de trabajo. Hablamos con la directora académica corporativa de IMF Business School, con Francisca Morán. Francisca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues son hasta 13 errores que podremos cometer y que, si los conocemos, podemos evitar para que nuestra entrevista de trabajo, Francisca, salga de forma perfecta. Por ejemplo, y empezando, la puntualidad.
Por supuesto. Sorprende que sea una de las cuestiones que más destacan las empresas como falta de atención. No tanto por el hecho de que alguien pueda llegar tarde en un momento dado, que si está relacionado con una llamada, una explicación, cualquiera puede entender qué ha podido ocurrir. ¿Dónde está el problema? Cuando hay una falta de puntualidad y no se toman las medidas de una llamada previa con una explicación o una aclaración. En este caso tenemos que ser cuidadosos y muy respetuosos con el tiempo de las personas con las que estamos citados.
Pueden encontrar los oyentes de COPE toda la información en imf-altoformacion.com. No vamos a decir las 13 porque no tenemos tiempo, Francisca, pero sí alguna que me interesa mucho, ¿no? Cuando nos ponemos muy nerviosos, no dejamos hablar siempre al interlocutor. Suele ser uno de los fallos comunes en la entrevista de trabajo cuando nos enfrentamos a ella.
Así es. En esa ansiedad que genera la situación de una entrevista de empleo, se da la circunstancia de que queremos explicar en todo momento en qué creemos que somos buenos y cómo creemos que podemos ayudar a la empresa, sin darnos cuenta de que el currículum ya recoge mucha información y que lo importante de la oportunidad de tener una entrevista, a lo que nos va a ayudar es a dar respuestas concretas a preguntas concretas que nos pueda hacer nuestro interlocutor. Es muy importante ser muy receptivo y escuchar muy bien qué dudas pueden tener para dar las respuestas correctas o por lo menos las respuestas que se adecúan a nuestra situación.
Otras claves o errores que podemos cometer es no llevar la documentación necesaria, mentir sobre nuestra situación personal, cuidado con tener demasiada seguridad sobre uno mismo, pero me gusta mucho esta, Francisca, tan mala es o tan malo es inventarse cosas como no saber qué aparece en tu currículum vitae.
Efectivamente, en nuestros procesos de formación y orientación al empleo, lo que intentamos y en lo que nos centramos muchísimo es en explicar a los candidatos que tienen que tener muy claro qué currículum presentan en cada caso. Se da la circunstancia de que hay profesionales que tienen currículums adaptados para distinto tipo de puestos. Por supuesto, no los recién licenciados, pero sí quien ha tenido distintos tipos de trayectoria adaptan el currículum a la posible oferta. Envían muchos y cuando van a la entrevista no han hecho el esfuerzo de prepararse, conocer la empresa, conocer el puesto y saber qué perfil es el que tienen que destacar.
Claro. Toda la información en imf-formacion.com. Francisca, gracias por atendernos en directo.
Muchísimas gracias. Buena tarde.
Pues de última, la central nuclear de Almaraz sufrió ayer un fallo eléctrico en una de las barras eléctricas de salvaguardia que proporcionan alimentación a los sistemas de seguridad y que provocó el arranque automático del generador diésel de emergencia, según ha informado el Consejo de Seguridad Nuclear, que asegura que el incidente no ha tenido impacto ni en las personas ni en el medio ambiente. Cuando están los catalanes con el lío del referéndum, bueno, como yo voy el castellano, ¿eh? Voy mezclando castellano con palabras que yo me invento. Nosotros vamos a hacer un renferéndum. Sí, sí, renferéndum, a vueltas con el ferrocarril. Y nos vamos a adelantar en esto hasta los catalanes. Julia Sancho, Cope Badajoz, buenas tardes.
Ya te digo, muy buenas tardes, Paco. Los extremeños más chulos que nadie, ¿eh?
Bueno, esto forma parte de una fiesta reivindicativa que va a tener lugar el próximo día 23.
Sí. Desde luego, quien haya pensado en este título ha dado en el clavo. No sé si a mí se me habría ocurrido. Renferéndum, es que me encanta la palabra. Pues eso lo va a ver, realmente lo va a ver. Y no es broma, porque habrá su urna y sus papeletas. Ahora que está todo el lío catalán, como tú bien dices, Paco, del 1 de octubre con el referéndum separatista, aquí pues eso, vamos a hacer otro, pero me temo que va a ser diferente al catalán, ¿eh? ¿Por qué?
¿Por qué?
Pues porque aquí lo que vamos a decir es no a la desconexión territorial y sí a un tren digno.
Ah,
estamos
vale,
hablando
vale,
del
vale.
tren, estamos hablando del tren, de la pésima situación en la que está el tren en la región, lento como las tortugas y con múltiples incidencias que precisamente, Paco, la última la contábamos ayer en este programa. Retraso de una hora en el tren de cercanías, Alcázar de San Juan, Badajoz, recordemos. Bueno, pues ahí va a estar la Fundación Caja Badajoz. Esta mañana, mira, Paco, he hablado con su director general, Emilio Jiménez. Si quieres, lo escuchamos.
Venga.
Están ya preparadas las papeletas y una gran urna donde la gente, a medida que vaya llegando y vaya disfrutando del espectáculo que tenemos preparado, pues podrá ir haciendo la votación cuando quiera. Evidentemente, por megafonía se anunciará el momento que se abre la urna y en el momento que se cierra, ¿no?
Por megafonía.
Pero que la gente tendrá toda la mañana para hacer ese voto. Y bueno, luego tenemos reservado alguna acción que más adelante hablaremos, que es lo que queremos hacer con los votos, ¿no? Es decir, porque esa opinión del extremeño debemos llevarla luego a algún sitio y decir lo que opina el extremeño, ¿no? Que yo creo que está muy claro lo que opine.
Bueno, es un altavoz y nunca mejor dicho, pero ya sabemos que todos estamos descontentos con el tren que tenemos. En este referéndum lo podemos referendar.
Claro, el que quiera que se acerque al Paseo San Francisco el sábado a partir de las 11 de la mañana en Badajoz. Por cierto, ¿sabes el paladar que va a degustar algo maravilloso, maravilloso, como es un bocadillo de un kilómetro? Hombre, no para una persona, darán raciones. ¿Pero sabes de qué produce extremeño, 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 extremeño?
La cachuela no creo, ¿no?
Podría ser, pero no.
De jamón, ¿no?
Pues no, mira, va a ser de prueba de chorizo extremeño.
Anda ya, di que sí.
¿Tú te imaginas un bocadillo de un kilómetro de prueba de chorizo extremeño?
Lo que van a tener que dar al max a todos los que se lo tomen, porque claro.
Madre mía, chorizo. Yo no me lo pierdo.
¿Cuánto chorizo hay? ¿Cuánto chorizo hay? Bueno,
pues sí.
Julia, un beso.
Venga, un besito. Adiós, Paco.
Adiós, adiós. Hacemos una pausa y seguimos en Mediodía Extremadura.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Vamos a hablar del cole y del proceso de escolarización, porque aunque el colegio ha empezado ya desde hace unos días, sigue habiendo y seguimos conociendo problemas en la escolarización de algunas familias extremeñas. En esta ocasión nos acercamos hasta la capital pacense, porque en Badajoz hemos conocido el caso de una familia que tiene tres hijos que se marcharon de Badajoz por motivos laborales, pero que a la vuelta no han podido escolarizar juntos de nuevo en el cole de Las Vaguadas, donde por cierto vive esta familia. José Luis Lorín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco. ¿Qué pensarías tú si tuvieras que hacer más de 100 kilómetros a la semana para llevar a tus hijos al cole cuando vive justito al lado de otro, Uf. Donde además está escolarizado el mayor de los hermanos?
Bueno,
pues básicamente eso es lo que le pasa a nuestra amiga Guadalupe, que se tuvo que ir a trabajar fuera de Badajoz y cuando volvió, pues se encontró con una tostada importante.
Pues dice el colegio al que inicialmente iba ella, el colegio de Las Aguadas, que como repito otra vez, lo tengo en la misma calle de mi casa, y me lo concedieron para el mediano, pero para la mayor no. Entonces la mayor me la reubicaron me dieron posibilidad de dos colegios a 5 y 6 kilómetros respectivamente de mi casa.
120 kilómetros cada semana, carreras para un lado y para otro, aulas matinales para cuadrar horarios. Ese es el calvario que lleva encima Guadalupe y su familia, y para el que le dan una solución, que todos sus hijos vayan al Juan Vázquez, el colegio más alejado.
Como yo le comenté a la señora delegada provincial, le dije, vamos a ver, yo tengo otro hijo que escolarizará el año que viene. ¿Cuántos años de mi vida me llevo yo cruzándome Badajoz entero, haciendo 24 kilómetros diarios para llevar a los niños al colegio? Que es inviable. Y me dijo, oiga, pues 10 años. Este año no me han querido ni recibir siquiera. Este año cambia la situación porque se ha ido un niño, pero este año no nos han querido ni recibir.
De momento han presentado un recurso de alzada porque desde la administración ya ni se le ponen al teléfono, aunque no descartan demandar a la Dirección General por daño y perjuicio, que desde luego parece que lo ha habido. ¡Hasta luego, Paco!
Hasta luego, José Luis. Gracias por acercar a todos los extremeños a la historia de esta familia que tiene que recorrer tantos kilómetros para llevar a cada uno de sus hijos a un centro escolar diferente. De Badajoz vamos hasta Mérida, porque hoy se celebra el 31 día del Museo Nacional de Arte Romano. Una jornada cargada de actos conmemorativos por el nacimiento de este museo en su actual ubicación, donde lo conocemos, pero también porque el futuro y su ampliación están a la vuelta de la esquina. A la redacción de Cope Mérida nos vamos. Celia Lafuente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco, muy buenas tardes. Pues efectivamente y precisamente sobre esa ampliación quiero hablarte, porque aquí en la cadena Cope lo hemos detectado, también lo hemos puesto en las redes sociales, que es lo que aparece en la imagen que promociona estas actividades que se celebran cada 19 de septiembre, el Día del Museo Nacional de Arte Romano, tal y como lo conocemos hoy. Y bueno, como dices, muchas actividades alrededor de este día. La palma se la lleva a la conferencia de Rafael Moneo, el arquitecto que diseñó pues lo que es el edificio del Museo Nacional de Arte Romano, y que también va a explicar esa ampliación, que bueno, que ojalá, como tú dices, la veamos en breve. También, como es habitual, se van a entregar los premios Genio Protector de la Colonia, y sobre las 10 de la noche, para finalizar estos actos, va a actuar el trío Zafir, un trío de música clásica que va a actuar en el Museo Nacional de Arte Romano dentro del programa MUSAE, que es la música dentro de los la música dentro de los museos, exacto.
Bueno, pues la verdad es que el programa de actos está muy completo. ¿Tenemos algún corte de audio?
Sí, tenemos a Trinidad Nogales. Además, es un corte de audio, como tú dices, siendo directora, es la primera vez que celebra este día siendo directora del Museo Nacional de Arte Romano.
Tanto el plato fuerte va a ser a las 5:30 de la tarde, a las 6, esa conferencia inaugural de Rafael Moneo, donde tendremos ocasión de conocer de la mano de su autor cómo él parió, si me permiten la expresión, el proyecto del Museo Nacional de Arte Romano.
Bueno, pues sin duda una oportunidad perfecta para escuchar a uno de los mejores arquitectos que ha dado este país y celebrar este cumpleaños del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Gracias, Celia.
Un abrazo, Paco. Chao.
Y volvemos a Badajoz. ¿Qué está pasando con los patos del río Guadiana? Pues atención, porque SEO BirdLife ha propuesto incluso que los pacenses adopten patos y se los lleven a sus casas. Los datos y el sonido de patos los tiene, creo que, nuestro compañero José Manuel Gordillo. Hola, José Manuel, ¿cómo estás?
Muy mal. Pues así es, compañeros. De un tiempo a esta parte están proliferando las ocas, los gansos, los patos, a la orilla del Guadiana, una actividad ya habitual de los pacenses en el disfrute del running o el paseo al atardecer en Badajoz. Nació siendo una imagen bucólica de unas aves decorando el ocaso del sol en la inmensidad del Guadiana, pero se ha convertido en un problema, y es que la llegada de la pasada primavera, la falta de lluvias y la proliferación de insectos ha hecho que suban la colonia de estas aves. Es tal el desmadre que muchas personas que van a desayunar o a tomar la merienda comparten sus alimentos con estos animales, y desde luego se han convertido en un grave problema. Esta es la cosa, que la Sociedad Española de Ornitología en Extremadura ha tomado cartas en el asunto, y creen, en la boca de su portavoz, Marcelino Callarjed, que lo primero es realizar un censo de las aves que se encuentran actualmente en el Guadiana.
Esto tienen que hacer un descarte aquí, pero ya mismo. Exactamente. Y el problema no es ese, sino que vienen los niños por aquí con el bocadillo, con su... y se tiran. Que se queden, pero yo qué sé, 10, 15, no tanto.
Bueno, pues estaremos pendientes de qué va a pasar con los patos del Guadiana en la capital pacense. Y de Badajoz nos vamos hasta Cáceres porque se celebra la Semana de la Movilidad. Atención, porque el viernes es el día sin coche y habrá autobuses urbanos gratis. Miriam Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco. Pues ya sabes que desde el 16 de noviembre y hasta el día 22, en Cáceres va a ser hasta el día 24, se celebra esta Semana Europea de la Movilidad. Precisamente este viernes, como bien dices, va a ser el día de sin coches en Cáceres. Ese día se van a cortar al tráfico algunas calles principales de la ciudad. Así sucederá en la calle Gómez de Serra hasta la calle Hermandad. En las próximas horas se van a incorporar nuevas calles a estos cortes, pendientes, eso sí, del ritmo de las obras de asfaltado y saneamiento que estos días se producen en la capital cacereña. Ese día el autobús urbano va a ser gratuito, todo con el objetivo de que, al menos durante ese día, los peatones ganen espacio a los coches en Cáceres. Te doy un dato, Paco. El 60% de los desplazamientos con vehículos que se realizan en Cáceres son para trayectos de menos de 15 minutos, que lo podemos hacer perfectamente andando.
Pues sí, lo podríamos hacer perfectamente andando, pero al final nos acostumbramos y lo cogemos como hábito.
Así que todos a ir o en transporte urbano o andandito, al menos este viernes. Rafael Mateos es el portavoz del gobierno en Cáceres.
Que ese día 22, que es el día sin coche y que de manera simbólica se corta una céntrica vía, el servicio de transporte urbano colectivo, el autobús de Cáceres, va a ser gratuito para todos los usuarios y por lo tanto desde aquí hacemos un llamamiento a todos los vecinos de Cáceres para que ese día, aprovechando la gratuidad del servicio, pues nos decantemos por el transporte público, por el autobús urbano, en lugar de hacer uso de los coches particulares.
Después estamos en otras ciudades y andamos a todos los lados, y en las nuestras propias, que son manejables, cogemos el coche para todo.
Oye, qué mejor para cerrar esta Semana Europea de la Movilidad, Paco, que el Día de la Bicicleta, que se celebra en la capital cacereña este domingo. Es que es perfecto, la 39 edición del Día de la Bicicleta, y que si todavía no tienes tu dorsal, es facilísimo descargárselo. Tienes que entrar en la web eldiadelabicicleta.com, te lo descargas, participas y entras en el sorteo de un montón de regalos. Yo ya me he apuntado.
¿Sí? ¿Tú te has apuntado? Pues ¿sabes dónde voy a ir yo? ¿Sabes dónde voy a ir yo el Día de la Bicicleta?
¿Dónde?
¡Montado en el nuevo BMW!
¡Qué suerte, eh!
Pues,
yo en bici.
Y tú en bici, pero yo te voy animando. ¡Miri! ¡Miri! Oh, no, esto es como cuando éramos chicos. ¡Miri, puede más! ¡Miri, puede más! No sabíamos que podría, pero nosotros animamos así. Mira, Miri, no te vayas. Miguel Mateos, que es el gerente de Ceres Motor y Mandel Motor. Hola, Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, que BMW va a estar en el Día de la Bicicleta, que es el acto multitudinario, más multitudinario de cuantos se celebran con bici en nuestra región, presentando el nuevo BMW, Miguel.
Exacto, estamos con las dos novedades, queremos colaborar como siempre con el Día de la Bicicleta y no nada mejor que llevar los nuevos vehículos eléctricos e híbridos que colaboran con el medio ambiente al 100%.
Estamos hablando del nuevo i8, ¿no? Si no me equivoco.
Exacto, van a ir dos coches, irá el i8, que es un híbrido deportivo que llama muchísimo la atención, con unos consumos mínimos, que prácticamente estamos hablando de menos de 2 litros cada 100 kilómetros. ¿Vale? Y lleva una parte eléctrica y una parte de combustión. Y luego cierra la carrera un i3, que el año pasado fue el que la abrió, que ese es 100% eléctrico. Cero emisiones, para ir acorde con ese magnífico día que estáis organizando.
Qué bueno, Miguel. La verdad es que mil gracias a BMW por estar presente en este día tan importante para Extremadura. Estamos hablando de uno de los actos más multitudinarios, lúdicos y deportivos de cuantos se celebran, y BMW no va a faltar a esta cita. Por cierto, Miguel, nos daban ayer un dato de que en 10 años el 60% de los vehículos que se compren serán eléctricos o híbridos. ¿BMW va por esa línea?
Sí, de hecho tienen un plan de implantación de aquí a 2020 para ir poco a poco renovando la gama, ir ampliando lo que son los primeros serán los híbridos y luego serán todos eléctricos al 100%. Estos son los dos que están ya a la venta, los pueden comprar cualquier cliente, y luego a partir ya de 2020, 2021 empezarán a ir ampliando con el famoso i5 que ahora está en un prototipo que se ha presentado en Frankfurt, y hay más posibilidades de ir ampliando, porque de hecho la gama que está actualmente hay 3 o 4 cochecitos que se pueden pedir híbridos.
Ah, qué bien, qué bien. Oye, Miguel, guárdame un huequito, una plaza para el i8 este próximo domingo 24, que yo quiero disfrutarlo y ir luciendo en ese BMW por medio de la Plaza Mayor, por donde va a pasar este Día de la Bicicleta tan importante. Y gracias a Ceres Motor y a Mandel Motor, porque siempre apoyan los grandes actos que desde el Grupo COPE se hacen para todos los extremeños. Gracias, Miguel.
Gracias a vosotros, faltaría más.
Un abrazo.
Un saludo. Un abrazo a todos.
Miriam, ¿sigues por ahí? No, claro que
sigo, sigo, es que ya no sabía si colgarte o qué.
No, no, no me vas a colgar, si lo he hecho para darte envidia, que tú vas ahí con tu bici y yo voy ahí con el nuevo i8 de BMW.
¿En serio? Vamos. No, ya verás cómo vas a hacer un huequito a mí en ese i8. Tú conduces y yo voy de copiloto, que lo hago muy bien.
Bueno, con un BMW, la verdad es que conducir es una auténtica maravilla. Miri, te veo mañana.
Perfecto, hasta mañana, un beso.
Final a Mediodía Extremadura de este martes 19 de septiembre. Volvemos recorriendo la región, llevándote lo que pasa día a día. Mañana a la 1:05. Adiós.